Según la Wikipedia, bestseller es aquel libro, disco o película que, gracias a la gran aceptación que tiene, entra a formar parte de la lista de los más vendidos. ¿Y un coche? ¿Un coche puede ser también un bestseller?
Solo este mes aprovecha y elige tu bestseller de Ford con la tecnología que todo el mundo desea, con hasta 5.000 euros de beneficio para ti y 7 años de garantía. Miles de personas lo tienen claro. ¿Y tú? Descubre el diseño, equipamiento y precio de tu bestseller en Ford.es.
Gonzacar, concesionario Ford en Santiago, Ribeira, A Coruña, Carballo e Ferrol. Un arrede o seu servizo.
Ven a Concord y verás las rebajas para...
Si no recuerdas cuántos años tiene tu sofá, es que tienes que cambiarlo. Y ahora es el momento. Ven a Mercasofá y aprovecha que todos nuestros sofás tienen descuentos adicionales. Quédate con la calidad del líder.
Explótame, exploten Concord el rebajón.
Mercasofá Coruña en el polígono de Agrela. Mercasofá Narón en el polígono de Agándara. Concord.
COPE Coruña.
Estar informado. Aquí en A Coruña se habla de la ocupación de inmuebles, los últimos en la Ciudad Vieja. Pedro Roque es el presidente de la Asociación de Vecinos de la Ciudad Vieja. Pedro, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Estáis preocupados por este tema, Pedro?
Bueno, estamos preocupados evidentemente por este tema y por las causas que lo generan, ¿no?
Uh-huh.
Eso fundamentalmente por eso, entre otras, pues sí.
Digo, ¿por qué creéis entonces que está pasando esto?
Bien, la cantidad de viviendas vacías que hay en la Ciudad Vieja, que es un 30% de las antiguas, las anteriores a 1960, están vacías. Eso hacen 150, 160 viviendas que están vacías y sin reformar, sin rehabilitar, ¿no? Después las políticas de rehabilitación, que se ve que en la Ciudad Vieja no funcionan. Es el único centro histórico que no de Galicia que no está rehabilitado y esto no se acaba de entender, ¿no? Pues de casi 30 años del proceso de autonomización todavía estamos en este estado y el deterioro de la Ciudad Vieja es cada vez mayor. Esto ya hace unos años, hay un experto en el tema, Román Sanz, del Instituto Universitario de Estudios de Desenvolvimiento de Galicia, hizo un estudio de esto y lo tituló La destrucción del paisaje urbano en el centro histórico de A Coruña. Este estudio es del año 2006 y parece que todo lo que en él escribe se está cumpliendo, ¿no?
¿Esto de ocupar inmuebles ya pasaba antes o es algo más reciente?
Sí, ya ha pasado en alguna ocasión y bueno, con esto, con medio de diálogo y negociación, pues se consiguió solucionar el problema, ¿no? Pero bueno, ahora con la comandancia que está ocupada y esto, pues a ver, vamos a ver en qué deriva esto y evidentemente la Asociación de Vecinos se posiciona siempre al lado del cumplimiento de la legalidad y del interés de los vecinos del barrio que, por supuesto, quieren tranquilidad, ¿no?
Que vosotros tengáis conocimiento, Pedro, ¿cuántos inmuebles han sido ocupados en la Ciudad Vieja?
Tengo notificación de uno en ese edificio. Está medio abandonado en estos momentos. Yo imagino que ayer me decían que estaba recién comprado por un constructor y entonces entiendo que esto será bastante rápido la solución de esto, ¿no?
Porque vosotros os habéis puesto en contacto con la policía o con el gobierno local por esta cuestión.
En principio no, porque evidentemente eso es una propiedad privada, que es el particular que es el que tiene que tomar medidas en el tema, ¿no? La preocupación es los vecinos de este inmueble que están más o menos afectados por ello, ya que la ocupación fue un poco violenta, digamos, en cuanto a patadas en portales, rotura de cristales, enganches de luz, pues bueno, y si se dio un poquito de revuelo en esos, un enfrentamiento también verbal, pues estas cosas sí que no son evidentemente
agradables,
¿no?
Por lo que
ni admisibles tampoco,
también,
¿no?
Por lo que me estabas comentando, que esto obedece un poco a cierto abandono de lo que es el barrio. Por esta cuestión, ¿en algún momento os planteáis reuniros con el gobierno local para abordar la necesidad de atender el barrio?
Sí, ya hemos comunicado esta necesidad a todos los gobiernos, ¿no? Pero parece que, bueno, el PEPRI se supone que está para algo también, para rehabilitación del centro del histórico de la ciudad, no solo, pero para eso también existe, o sea que el plan está encima de la mesa, pero habrá que tomar medidas para que esto funcione un poquito con más agilidad, ¿no? Damos cuenta que los edificios en la ciudad vieja son de pocos vecinos, las rehabilitaciones son muy caras, incluso las herencias más complicadas de la ciudad parece ser que también están en la ciudad vieja, ¿no? Nos comentaba una inmobiliaria hace poco. Entonces, pues bueno, se juntan muchos factores que desembocan en que la rehabilitación se esté ralentizando demasiado.
Una última cuestión, Pedro, y ya al margen de este tema de las ocupaciones. Hoy se celebra Consejo de Administración del Puerto para paralizar la subasta de los terrenos portuarios de la Solana y del Finisterre. ¿A vosotros qué os gustaría que pasara con estos terrenos?
Bueno, nosotros desde la configuración formamos parte de la Comisión Abierta en Defensado Común, con lo que estamos solicitando y reivindicando la devolución gratuita de todos estos terrenos. Entendemos que, aunque a posteriori vuelva a ser una concesión o continúe siendo el formato, pues ya no somos nosotros los que tenemos que decidir, pero lo que estamos en contra de que el litoral se venda. No se puede entender que se venda a la costa, ¿no? Para sufragar una deuda de un puerto exterior que, de una parte mínima de esa deuda, ¿no? Del puerto exterior, que entendemos también que es el Ministerio de Fomento quien debería hacerse cargo de esto. No concebimos la venta de parte de la ciudad para un 10% de la deuda actual de las obras del puerto exterior. Entendemos que es una mala gestión de esta, ¿no?
Pedro, pues te agradezco muchísimo que nos hayas atendido. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Placer.
El diccionario de la RAE tiene 88.000 palabras y entre todas ellas hay dos que nos vuelven especialmente locos: oferta y gratis. Por eso ahora tienes dos ofertas para llevarte un Range Rover Evoque: un 4x2 por 31.900 euros o un 4x4 con la caja automática gratis. Y ahora, antes de terminar, volvemos a nombrarlas: oferta, gratis. Ofertas válidas hasta el 28 de febrero. Consulta condiciones en landrover.es.
Trigocar, calle José María Rivera 5, Polígono La Grela, A Coruña. Y a esta hora, como siempre, echamos la vista atrás para recordar qué pasó tal día como hoy en otros años del calendario.
Tanatorio Crematorio Albia, en Agrela, patrocina las efemérides.
Y en este 23 de febrero, pero de 1936, un coruñés, Ángel Casal, era elegido alcalde de Santiago. En 1914 nacía Juan Naya, cronista oficial de la ciudad. Y fijaos en el tiempo de este 23 de febrero, muy diferente al que se vivía un 23 de febrero de 1944. Ese día nevó en la ciudad. ¿Y quién no se acuerda de esto?
¡Y este todo el mundo!
Pues ocurría un 23 de febrero de 1981 lo que se conoce como el 23F. El teniente coronel Antonio Tejero daba ese fallido golpe de Estado. Y hoy cumple 52 años Mikel Erentxun.
Te conformabas con la luna, no me pediste mucho más.
Son fechas para el recuerdo que nos trae todos los días Albia, un grupo de referencia a nivel nacional dedicado a la gestión integral y personalizada de los servicios funerarios. Efemérides del día que nos ofrece Albia Servicios Funerarios.
Espacio patrocinado por Tanatorio Crematorio Albia Servicio Funerario Integral, en Agrela, A Coruña.
Escuchamos las noticias de la una. A la vuelta hablamos con Rosa Gallego, portavoz del PP en el Ayuntamiento de A Coruña.
Mediodía. COPE más Coruña.
Estar informado. Es la 1:07 y continuamos en COPE más Coruña 99.9 de la FM. Y en los próximos minutos charlamos con Rosa Gallego, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña y diputada provincial. Rosa, buenos días.
días.
Antes de abordar otras cuestiones, mañana se celebra pleno ordinario en la Diputación en la que el Partido Popular va a presentar una moción sobre el futuro del Teatro Colón. ¿Qué demandan en esa iniciativa?
Bueno, pues efectivamente vamos a presentar una moción sobre el futuro del contrato del Teatro Colón, porque, bueno, en mayo termina el contrato que hay con la empresa actual que gestiona el teatro y no sabemos nada más, ¿no? La empresa ya dijo que en mayo se va, los trabajadores han estado aquí con nosotros hablando del tema, su futuro es incierto porque no saben qué es lo que va a pasar y lo que pedimos es que, bueno, que se continúe la programación, que se mantengan los puestos de trabajo más allá del mes de mayo y que bueno, que se elabore un plan económico, financiero y cultural que asegure el futuro del Teatro Colón. Como siempre, desde el Ayuntamiento de la Marea Atlántica hizo el intento, o el anuncio más que el intento, de gestionar desde el Ayuntamiento el teatro. La Diputación parecía que estaba de acuerdo, no han llegado a ningún acuerdo que sepamos, desde luego no lo ha manifestado y la incertidumbre es total, ¿no? Entonces, bueno, pues que nos expliquen y que se garantice que el Teatro Colón va a seguir funcionando con normalidad, ¿no?
¿Ustedes verían viable que el Ayuntamiento de A Coruña gestionara el Teatro Colón?
Pues a ver, ahí, hombre, que lo gestione la Marea, yo viable no lo veo, porque no gestionan nada, o sea, como para darles más cosas, ¿no? Pero lo que habría que hacer es un plan, una programación, qué es lo que quieren hacer allí, cuánto le costaría el ayuntamiento, porque mantener el Teatro Colón, creo que el contrato este eran 600 y pico mil euros, más toda la programación, bueno, pues es un dinero, tendrían que hacer un estudio y plantearlo a la oposición y valorarlo, claro.
Otras cuestiones, en este caso ya de ámbito municipal. Se está celebrando el Consejo de Administración del Puerto con la paralización de la subasta de los terrenos de la Solana y el Finisterre sobre la mesa. ¿Qué esperan ustedes del gobierno local en esta cuestión?
Bueno, lo que esperamos del gobierno local, la verdad, es bien poco, porque hasta ahora, bueno, pues no han hecho nada, ¿no? Dicen que están estudiando las posibilidades y a ver qué es lo que van a hacer ahí para negociar con el puerto. De entrada, lo que tenían que hacer no lo hicieron, que es poner ese 1.470.000 euros para comprar la Solana. Lo anunciaron, manifestaron su intención, pero no hicieron una oferta formal, que fue lo que motivó que se volviese a plantear y poner encima de la mesa el tema de la subasta. El puerto, de hecho, ya la paró la subasta y hoy lo van a hacer formalmente, ¿no? Suspender, anular esta posibilidad de la subasta. Ahora, tienen que sentarse y hablar con la autoridad portuaria y hablar con puertos del Estado. En vez de estar criticando todo el día, bueno, pues poner encima de la mesa, el alcalde habló de que se estaba elaborando un informe jurídico y un informe por parte de la intervención. No creo que estén tardando tanto tiempo. Yo creo que están dándole vueltas porque, bueno, pues no saben qué es lo que quieren hacer allí, ¿no?
¿Ustedes apoyarían un referéndum sobre el destino de estos terrenos?
Bueno, yo creo que lo primero que hay que ver es si ese referéndum sería legal. Porque si cada cosa que nos planteemos vamos a tener que someterla a referéndum, yo creo que, a ver, aquí hay unas elecciones para algo y yo creo que es un tema de acuerdo de grupos y de partidos políticos. Habría que ver la legalidad y habría que ver cómo se plantea, qué es lo que quieren preguntar, porque, a ver, ¿quiere usted que los terrenos sean gratis? Pues todo el mundo va a decir que sí, o sea, no hace falta hacer un referéndum para eso. Habría que ver qué es lo que quieren plantear, cómo lo quieren plantear, y yo creo que en vez de estar jugando a referéndums hay que sentarse y negociar y que esos terrenos vuelvan a ser públicos y que ese uso público sea compatible con que se financie el puerto exterior, ¿no?
Más cosas. Primero Ascega, ahora también Aproinco han denunciado retraso injustificable en la concesión de licencias, éxodo de empresas a otras ubicaciones, algo que el concejal de Regeneración Urbana, Xiao Varela, ha negado nuevamente esta misma mañana. Dice que no le consta ese éxodo de empresas y que las licencias se autorizan si cumplen los requisitos. ¿Ustedes tienen constancia de ese éxodo de inversiones?
Bueno, un tema muy curioso, señor Xiao Varela. Las licencias se autorizan si cumplen los requisitos siempre. Es que no pueden autorizarse licencias que no cumplan los requisitos. Ahora, hay muchas solicitudes y muchos proyectos que cumplen los requisitos y que no son autorizados y que están, el plazo de concesión de una licencia es de 3 meses. Están tardando un año mínimo, pero un año mínimo una licencia menor, la licencia de una vivienda, por ejemplo, o de un ascensor. Ya no hablemos de edificios, ¿no? Lo que se da mucha prisa es para caducar licencias, para conceder licencias, ninguna. Y que, a ver, ya no es que lo diga el Partido Popular, que lo llevamos diciendo mucho tiempo, es que lo está diciendo todo el mundo, porque lo dicen los comerciantes, lo dicen los hosteleros, lo dicen los constructores, lo dicen los promotores, han venido aquí. Yo, mucha gente nos dice que se tienen que ir a comprar fuera porque aquí no les dan la licencia. Es muy triste, ¿no?, que la gente se tenga que ir de su ciudad porque no son capaces de conseguir una licencia. Y ya más triste todavía, o por lo menos igual de triste, es que un concejal sea capaz de decir que es culpa de los funcionarios y de la manga ancha que había antes y que ahora ellos van por la ley. No, perdone, señor Seo Varela, pero realmente la culpa es suya y únicamente suya. Suya y del alcalde Silvio Ferrero por mantenerlo ahí.
Esto de el tema de los funcionarios, que hace unos días los acusaba, pues eso, de manga ancha o sembraba dudas sobre la forma de trabajar de los funcionarios, es la razón, no sé si única, pero una de las razones por las que el gobierno de María Atlántica está externalizando tantos servicios, a pesar de que ellos decían que eran el partido de la remunicipalización de servicios.
Yo creo que están externalizando servicios para dárselos a sus amigos, porque la verdad es que un montón de contratos que hemos podido ver, tipo el de Alfonso Molina, pues se lo han dado a un amigo de Seo Varela, ni más ni menos, ¿no? Una persona que estaba, bueno, pues es afín a la Marea Atlántica y firmantes del manifiesto de la Marea, pues han obtenido contratos. No, la disculpa, el cero autocrítica que tiene el alcalde y que tiene sus concejales, en este caso Seo Varela especialmente, pues en vez de criticar y en vez de decir, oiga, ¿qué puedo hacer yo para agilizar las licencias o para que la gente no sufra todo este retraso? No, la culpa es de los funcionarios. Perdone, no. No. Aquí, si tú tienes constancia de que se haya cometido alguna ilegalidad, tendrás que denunciarlo en un juzgado, pero no decirlo así en una rueda de prensa. Es que eso, decirlo alegremente, pues es muy grave, ¿eh? Eso es muy grave.
Está claro. Con esta situación que estamos poniendo sobre la mesa, ¿usted augura todavía mucho más paro para la ciudad?
Hombre, es difícil saber, porque la tendencia en España y la tendencia en Galicia es a que haya menos paro, ¿no? Las cifras están siendo positivas y bueno, pues es verdad que, gracias a Dios, por parte de la Xunta y por parte del Estado, pues se están tomando medidas y la situación en España es mejor en general. ¿Qué ocurre? Bueno, pues efectivamente que en nuestra ciudad, por desgracia, no lleva el mismo ritmo, ¿no? Y cuando liderábamos todas las cifras, teníamos la menor tasa de paro, pues ahora no es el caso, ¿no? Pues lo que vaya a pasar en el futuro es complicado saberlo, pero yo me temo que no va a mejorar mucho la situación.
Explíquenos sus motivos por los que ustedes siguen insistiendo en que el alcalde debe dimitir por lo de las cubiertas de Riazor.
Bueno, a ver, vamos a ver. Ahora, lo último que hemos dicho, y para que ya no haya lugar a dudas, pero que no haya ninguna duda, que publique los informes y todos los documentos, el expediente del estadio de Riazor, el desistimiento de ese contrato, por qué ha anulado ese contrato, que lo publiquen en la web municipal. Ya que publican tantas cosas, es verdad que le han dado una vuelta a la web, que ahora no hay quien encuentre nada, pero ellos, que presumen de transparencia, que publiquen esos informes. Porque han mentido. Un alcalde no puede mentir a sus ciudadanos. Y en un tema tan grave, porque pudo haber pasado una desgracia, esta mentira es imperdonable, sinceramente. Entonces, también ha dicho que estaban ya con un proyecto que iba a salir en unos días, el contrato de mantenimiento, no sabemos nada. El proyecto ahora ya es un anteproyecto, que todavía van a crear una comisión para valorar ese anteproyecto, para ver si es así o es andando. O sea, no tienen nada. Yo creo que antes de 2018, ellos decían antes del verano, va a ser después, casi seguro, ¿no? Y así todo, o sea, es que realmente aquí nosotros teníamos un contrato firmado para reparar las cubiertas del estadio. Lo cierto y real es que las cubiertas del estadio les ha pasado lo que les ha pasado, porque hubo un temporal, evidentemente, solos no caen, pero eso es previsible, que lo pueda haber en invierno, ¿no? Todos los años hay algún temporal. Y habían anulado, y anularon el contrato porque les dio la gana, porque dos veces le dijeron a la empresa que presentase su plan de trabajo. Le dijeron que no podían suspender esa obra y que el contrato era viable. Cargaron un informe a la universidad que sigue diciendo que el contrato se puede realizar. Y encima el alcalde sale diciendo que no corre peligro nadie. No, no corre peligro, pues ya ven, porque no había nadie, porque se cayó cuando no había gente, no había partido. Si llega a haber partido, veríamos a ver si hubiese pasado algo, ¿no?
Bueno, hablando de anuncios y de proyectos, el concejal de Regeneración Urbana ha anunciado esta mañana pues que se está tramitando ese proyecto de rehabilitación para lo que era la antigua cárcel provincial. Un proyecto que va a costar 240.000 euros y dice el concejal que va a estar listo en el mes de septiembre. ¿Ustedes lo ven?
Bueno, primero, 240.000 euros, a ver qué es lo que quieren rehabilitar. En septiembre probablemente no va a estar porque el presupuesto se aprobará en abril. Bueno, pues hará un contrato negociado que veremos a ver quién hace la obra, claro. ¿Y luego para qué?
¿Ustedes insisten en que podría ser que los ocupas de la comandancia se trasladasen a la antigua cárcel provincial?
Hombre, no se llamará Centro Social La Insumisa y se llamará de otra manera, pero desde luego si lo autogestiona Proyecto Cárcel y quien sea... Yo creo que eso es un proyecto suficientemente importante para que lo gestione el ayuntamiento y que allí tiene que haber usos compatibles, culturales, sociales, bueno, pues del tipo que sean, que también tendrán que negociarlo con la oposición, porque ahí también van a tener que aprobar un presupuesto. Es verdad que este año, bueno, pues harán transferencias, lo que sea, pero si quieren hacer una obra para reformar la cárcel, desde luego tienen que contar con la oposición y de momento nos enteramos de todo, como siempre, por la prensa.
Rosa Gallego, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña y diputada provincial, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Enseguida os contamos más cosas, pero os recuerdo nuestro número de WhatsApp, el 699-1320, 600-99-1320. Ya sabéis que está a vuestra disposición para que nos hagáis llegar todo aquello que os interesa, que queráis que comentemos en este espacio, en COPE más Coruña. Enseguida, más cuestiones.
...96.9 y 99.9 FM... COPE Coruña.
¡Ey! ¡Atención! ¡Escucha! ¡Oye! ¡Entérate! ¡Espabila o despídete! ¡Despídete de las mejores rebajas a lo grande! Llegan los últimos días de rebajas a Tifón Hipermueble. Sofás, salones, dormitorios, descanso, los descuentos más grandes y últimas unidades para amueblar toda tu casa al mejor precio. ¡Corre y aprovecha esta oportunidad única! ¡Todavía estás a tiempo! Últimos días de rebajas en Tifón Hipermueble, la tienda de muebles más barata. En Arteixo, carretera general a Finisterre, sin número. Y ahora también en A Coruña, Centro Concord, polígono de Agrela, frente a Estrella Galicia.
El nuevo Kia Sportage no solo te sorprende por su diseño, también por toda la tecnología que lleva. Sistema de asistencia de frenada de emergencia, portón automático inteligente, detector de ángulo muerto. Ven a conocer el nuevo Kia Sportage y llévatelo desde 17.990 euros. Financiado con Santander Consumer FCS hasta el 31 de enero. Consulta condiciones en Kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Corgal Automóviles, tu concesionario Kia en Polígono Agrela, A Coruña, y Polígono Gándara, Ferrol.
COPE Coruña.
Estar informado.
Una y 21 minutos y hoy nuestra noticia del día se la dedicamos al hogar Sor Eusebia.
Quesería Obrexeo, tus quesos con denominación de origen protegida, Arzúa, Ulloa y Tetilla, patrocina la noticia del día.
El Hogar Sor Eusebia, que ha presentado esta mañana su memoria correspondiente al 2016 y cómo les ha ido el pasado año, Noel Abau.
Pues contamos algunos datos. El Hogar Sor Eusebia es la institución con mayor capacidad de acogida de personas en exclusión social de la provincia. Se confirma en 2016, año que cerró, con 59 plazas ocupadas, una más que el año anterior. Atendieron en total a 75 personas, con una ocupación anual media del 98% y un índice de rotación de personas del 27%. Todo esto supone que disponen de un tercio de las plazas para acoger a personas en exclusión de la ciudad coruñesa. Hablamos de un 20% en relación a toda la provincia. El principal reto de Sor Eusebia, que está en Bens, por cierto, es construir y habilitar 20 casas para que las personas sin techo las puedan ocupar con libertad. Al principio habían planteado este proyecto en Bens, pero finalmente no era posible legalmente habilitar ese terreno anexo al hogar Sor Eusebia para ese tipo de actuaciones. La financiación está asegurada, pero queda ese asunto clave, que es la cesión del suelo por parte del gobierno coruñés. Diego Utrera es el director de Sor Eusebia.
El hogar Sor Eusebia tiene asegurada la financiación para la construcción y equipamiento de las 20 casitas sin necesidad de recurrir a las administraciones públicas. Ahora, para que mi casita sea una realidad, estamos pendientes de los siguientes trámites burocráticos que nos trascienden y nos agobian después de más de un año de gestiones y reuniones. Estos trámites son terminar los informes técnicos municipales para la cesión de la parcela, cesión de la parcela en Junta de Gobierno del Ayuntamiento y concesión de la licencia de obra. Si en el mes de marzo contamos con la parcela y la licencia, Sor Eusebia se compromete a que las casitas estén construidas a finales de año.
Un proyecto eminentemente bueno y también que solucionaría pues parte de la situación de las personas sin techo en la ciudad. Por recordar, lo decían también en esta memoria, en noviembre Justicia Social daba el visto bueno definitivo al proyecto social de este Mi Casita. Quiere decir que eso es que avalan el fin que tienen y cómo lo van a hacer. Y en diciembre se planteaban 5 posibles parcelas municipales para ubicar las soluciones habitacionales, 20 casitas para los sin techo, pero desde entonces no saben nada del Ayuntamiento coruñés. Han sido citados para marzo, cuando en teoría tendrían que haberlo hecho en enero. Esa mañana le hemos preguntado al concejal de Regeneración, Xao Varela, por esta cuestión. No es directamente de su competencia, pero nos aseguraba esto.
Sé que estamos en negociaciones con ellos y en diálogo, valorando distintas opcións. Vale, é un proxecto pues bueno, que temos que armar ben, porque é un proxecto complexo, pero bueno, sei que hai distintas opcións enriba da mesa e que tanto a Concelleira de Justiza Social como responsables pues, están falando para ver cal é a mellor ubicación para ese proxecto.
Se le preguntaba si era ya seguro que se iba a ceder suelo municipal para Mi Casita.
Si conseguimos unha ubicación que se axeite ás características do proxecto, sí. Pero, como vos digo, é un proxecto moi particular, non? Sabedes eso, que nós temos distintas políticas no goberno, tendentes a mellora da situación da xente que está en condicións máis precarias, como pode ser o centro de baixa exixencia. Bueno, eu creo que, fagamos o que fagamos, ten que estar ben armado e ten que ter un proxecto social detrás en condicións, non?
Como decimos, el proyecto social está ya aprobado definitivamente por parte del Concello y en marzo, en principio, se va a producir esa reunión, ese nuevo contacto entre ambas partes. Veremos a ver si sale adelante este proyecto Mi Casita. Pero no solo esto de las 20 casitas para sin techo es lo que centra la actividad del hogar Sor Eusebia. Y es que ofrecen en este centro de acogida de Bens cuidados, servicios de higiene o ayudas para trámites administrativos a sus habitantes. De nuevo, Diego Utrera.
El programa de atención social incluye, entre otros, el acompañamiento de residentes a la unidad de tratamiento de adicciones, los servicios sociales municipales, juzgados, servicios médicos y tramitación de documentos. En 2016 se han realizado 16 solicitudes de trámites con resolución, 4 de dependencia, 3 de discapacidad, 3 para obtener la RIJA, 3 para el subsidio de desempleo, 2 para pensiones por incapacidad y 1 para una pensión no contributiva. También se han efectuado 113 informes sociales, 17 nuevos proyectos de intervención individualizada y seguimiento de otros 55 en marcha, y 19 mesas de trabajo dedicadas a las personas sin hogar con los equipos municipales y diversas ONGs.
Pues una gran labor la que realiza el Hogar Sor Eusebia, y a ver si podemos poner en marcha ese proyecto tan chulo de Mi Casita. Gracias, Noela.
Hasta luego.
Noticia del día que nos ofrece, como siempre, que sería Obrexeo. Sus quesos cuentan con denominación de origen y son elaborados con prácticas tradicionales y presentan certificado de garantía numerada. Se elaboran con leche producida en el área geográfica Arzoulloa y se someten a controles independientes por parte de ese consejo regulador. Que nadie se pierda la oportunidad de degustar los quesos de Quesería Obrexeo.
Espacio patrocinado por Quesería Obrexeo, tus quesos de siempre en Sobrado dos Monxes.
Este xoves, noite de teatro no Colón. Baseada en textos de Beckett e Julia Kristeva, Sol Negro afonda sobre os estados depresivos e como nos afectan. E o venres e sábado, sesión de magia e humor, co xenial Juan Tamariz, en Magia, Potagia y Más.
Consulta toda a programación e mercas túas entradas en teatrocolón.es.
Como en casa, en ningún sitio. Tu hogar es el proyecto más importante. A partir del 24 de febrero, Pack VC por solo 71,95€. Sí, sí, 71,95€. Son cantidades limitadas. Ven rápido que se agotan. Bricolepo, la solución en reformas y bricolaje.
Más cosas que os contamos. Relevo en el Hospital de A Coruña. Sanidade sustituye al gerente del Hospital Universitario de A Coruña, el CHOAC, por el responsable del área de Santiago. Francisco José Vilanova deja el cargo que asumía desde principios de 2013 por cambios de la estructura. Entra en su lugar Luis Verde, que ha tomado pues hace una horita aproximadamente posesión de este cargo. Verde es natural de la localidad pontevedresa de Cruces y entre sus logros está integrar el Hospital Naval de Ferrol en el complejo arquitecto Marcide Novoa Santos cuando asumió la gerencia del centro en la ciudad departamental. Y Sanidad ha clausurado un local de la Grad del Orzán por carecer de licencias, seguridad e higiene. La policía local afirma que los clientes fumaban y consumían drogas en el sótano de esta cafetería de la calle Entrepeñas, que funcionaba como un pub. Los vecinos denunciaban ruidos y peleas en el entorno. Y el Diario Oficial de Galicia publica mañana la declaración provisional como espacio natural de interés local del entorno del río Abelleira en Carral. Supone la protección especial de un lugar de singular belleza. Y enseguida, en sintonía 99.9 de FM, hablamos del Depor. Pedro Mosquera y Carles Gil se perfilan como titulares ante el Leganés el sábado, a tenor de las pruebas realizadas por Garitano en el último entrenamiento. Os contamos las novedades enseguida.
COPE más Coruña.
99.9 FM y cope.es/Coruña.
Revista Coruña Sport, 80 páginas a todo color en gran formato y máxima calidad. La revista Coruña Sport ya está en tu kiosco. Toda la actualidad del deporte coruñés, el deportivo, el hockey, baloncesto y deportes de base. Además, reportajes del Barça y Madrid y fútbol internacional. Coruña Sport incluirá póster y caricaturas coleccionables de las leyendas deportivistas. No te la puedes perder. La revista Coruña Sport ya está en tu kiosco.
Y media, Pepe Torrente, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Eva? Buenas tardes.
¿Visita inesperada o previsible la que ha sucedido esta mañana durante el entrenamiento?
Bueno, pues visita del presidente. No sé si imprevisible y quizás sí para los jugadores y para el cuerpo técnico, pero él tenía ya previsto asistir hoy al entrenamiento. Ha estado también acompañado por el consejero del área deportiva, Fernando Vidal. Ha hablado con los futbolistas, también con el cuerpo técnico, una charla en el vestuario. Y según nos ha comentado Celso Borges, se ha tratado un poco de reforzar la moral de la plantilla y de darles ánimos a los futbolistas antes de la importante cita del sábado en Butarque frente al Leganés, 6:30, rival directo en la pelea por la permanencia, partido importantísimo para el equipo y también para el propio entrenador, porque en caso de derrota podía ser su último partido en el banquillo.
Bueno, ¿cómo ha ido el entrenamiento?
Bueno, pues ha sido un entrenamiento muy suavecito. Simplemente, bueno, pues unos rondos, luego un poco de fútbol y algunas evoluciones. Y lo más destacado es que Celso Borges continúa sin trabajar con el grupo, tiene un esguince en el tobillo derecho. está pendiente de evolución, pero parece muy complicado que pueda estar en Butarque como mínimo de titular. Veremos si entra mañana en la lista de convocados, pero yo creo que no va a ser titular y que el acompañante en el doble pivote de Guillerme va a ser el coruñés Pedro Mosquera, que no jugaba de inicio desde el mes de noviembre ante el Sevilla.
He leído, Pepe, esta mañana unas declaraciones de Asier Garitano, el técnico del Leganés, que dice que le gusta cómo juega el Depor. Eso no sé si es bueno o es malo.
Hombre, yo siempre es bueno, ¿no? Que un entrenador de rival, en este caso Asier Garitano...
Pero a lo mejor le gusta porque perdemos.
No, yo creo que en la entrevista que concede a los compañeros de la Voz de Galicia, yo creo que es un halago en el sentido de que es cierto que el Depor no juega mal al fútbol, que intenta e incluso crea ocasiones, como por ejemplo en la primera parte frente al Alavés, pero en el debe del equipo, que es un debe muy importante, es que no consigue la victoria, es que no ha logrado ningún triunfo en lo que vamos de 2017. Pero en cuanto a sensaciones, por lo menos los primeros 45 minutos del pasado sábado frente al Alavés sí que fueron positivos. El Depor pudo ponerse por delante en el marcador en varias ocasiones, no aprovechó sus oportunidades y luego llegó ese penalti que transformó Manu García y que hizo que el Depor cosechase una nueva derrota, en este caso en el estadio de Riazor.
¿Algo más, Pepe?
Nada, simplemente mañana último entrenamiento a partir de las 10:30, en este caso a puerta cerrada en el estadio municipal de Riazor. A continuación habrá lista de convocados pendientes de cómo evoluciona Celso Borges, que tiene previsto realizar una prueba junto al readaptador físico Fran Molano para ver cómo responde ese tobillo del esguince que se produjo en la sesión del pasado martes. Y por la tarde viaja a la capital de España para quedarse concentrados en Madrid de cara a ese enfrentamiento del sábado a las 6:30 en Butarque, que como siempre contaremos en tiempo de juego en el 99.9 de la FM, en cope.es y en la aplicación para tiempo de juego, narrado por Germán Barro. ¿No?
Gracias, Pepe.
Un abrazo.
Leti García Chas, buenos días.
Muy buenos días, Eva.
Bueno, yo creo que no podemos jugar al pudo ser y casi nunca es, porque ahora lo que nos interesa son los resultados. Por muy bien que juguemos.
Totalmente, y de hecho ayer en Deportes Cope Coruña teníamos como invitado a Raúl Alventosa, una extensa entrevista y muy interesante, porque la verdad es que el central es uno de los que suele hablar claro, y una de las cosas que decía tenía que ver con esa, con lo del juego, porque le preguntábamos, se han pasado varias jornadas en las que a veces se ha jugado mal y se ha perdido, pero otras se ha acabado diciendo que se jugaba bien, pero también se pierde. Y él decía, no, es que a mí ya no me importa, me da igual jugar fatal, yo lo que quiero es ganar. Eso lo dejaba claro. Y luego Raúl Alventosa es un jugador que vino aquí a Coruña, pues digamos de la mano de Gaisca Garitano, que ya lo había tenido en el Eibar, y fue él el que tuvo esa petición. Entonces se le preguntaba también por la continuidad del técnico, si él entendía que estuviese cuestionado, y tampoco tenía pelos en la lengua Alventosa, y decía que el propio técnico sabe que si no gana el Leganés puede ser cesado, así lo decía.
Ya él mismo, ya el míster mismo también lo sabe. A ver, aquí no somos tontos y sabemos todo lo que nos jugamos cada partido, y llevamos ya muchas jornadas y no sumamos, ¿sabes? Y cada vez queda menos y todo el mundo se pone nervioso, ¿sabes? Ya no la afición, sino el mismo club también se pone nervioso, y nosotros debemos de sumar, sí o sí.
Contundente también Alventosa, y bueno, es lógico que Garitano también tiene que saber que al final, sin ganar en todo el año 2017, son 8 partidos sin ganar, incluyendo los 2 de Copa que se disputaron con el Alavés, y fuera de casa todavía no se ha ganado en toda la temporada. Son unos números muy malos, y lo positivo es que seguimos a 3 puntos del descenso y con un partido menos. Evidentemente, si uno piensa en otras temporadas y los equipos de abajo sumasen un poquito más, que eso sería lo normal en otras temporadas, seguramente hablaríamos de un Depor en puestos de descenso, pero la situación es la que es y el equipo está todavía a 3 puntos de distancia y con un partido menos. Lo que pueda ocurrir el sábado en Butarque, evidentemente, tiene pinta de que va a ser decisivo para el futuro de Garitano, más con esta visita que nos contaba ahora Pepe Abegondo de Tino Fernández.
¿Qué porcentaje ves tú de posibilidades de ganar el primer partido fuera?
Bueno,
de esta temporada.
A ver, yo suelo ser bastante optimista y al final los números te hacen pensar que, aunque sea por casualidad, en algún momento tienes que ganar. Recordamos que el Leganés lleva también 11 partidos sin ganar, son 11 partidos de liga sin ganar en este caso, los nuestros son 8 contando los 2 de Copa. Entonces se van a juntar 2 equipos de la zona baja que llevan unas trayectorias muy negativas y que ambos están muy necesitados. Creo que va a ser un partido que probablemente se resuelva por el que marque primero, si es que no acaba en tablas, que también no lo descarto, desde luego, porque teniendo en cuenta la trayectoria...
Pero ya no quiero preguntarte por el empate.
La trayectoria del Deport, no lo firmo en este caso porque es muy necesario. Hablamos de que incluso empatando no sabemos qué es lo que puede suceder con el futuro de Gaisca Garitano. Probablemente un empate sí que entraría mucho en las sensaciones de juego que deje el equipo. Y veremos si se gana, que es lo que todos deseamos, porque una victoria es cierto que lo cambiaría todo, porque volveríamos a ver un Deport que podría estar pues en función de los resultados de los rivales, pero podría estar a 5 puntos del descenso con ese partido menos, y bueno, ya hablaríamos de otra cosa. Porcentaje, yo mínimo lo sitúo en el 50-50, porque ya te digo que el Leganés también viene de esa racha muy muy negativa de 11 partidos sin ganar. Y déjame decirte, Eva, antes de terminar, hablando de otras cosas, no solo del Deport, de algo positivo, esperemos a terminar con una alegría, y es que en hockey sobre patines, el Liceo parte hoy rumbo a Alcobendas, porque mañana tiene ya Copa del Rey, los cuartos de final de la Copa del Rey, que disputa ante el Lloret. Será viernes, sábado y domingo. Si consigue llegar hasta la final será el domingo. El objetivo del Liceo, conseguir el 10º título de Copa del Rey.
Pues a ver si lo conseguimos. 3:30, cita con la información deportiva en Deportes, COPE Coruña, 99.9 de la FM. Gracias, Leti.
Saludos.
Revista Coruña Sport, 80 páginas a todo color en gran formato y máxima calidad. La revista Coruña Sport ya está en tu kiosco. Toda la actualidad del deporte coruñés, el deportivo, el hockey, baloncesto y deportes de base. Además, reportajes del Barça y Madrid y fútbol internacional. Coruña Sport incluirá póster y caricaturas coleccionables de las leyendas deportivistas. No te la puedes perder. La revista Coruña Sport ya está en tu kiosco.
COPE más Coruña.
99.9 FM y cope.es/Coruña.
1:38, el próximo martes de carnaval, festivo local, no solo es el día central del entroido, también es el día mundial de las enfermedades raras. Y la Federación Gallega de Enfermedades Raras y Crónicas, FEGERED, va a celebrar una gala solidaria a las 8:30 de la tarde en el Teatro Colón. Isabel Botanas, responsable del área social de esta federación. Isabel, buenos días.
Hola, buenos días.
Y cuéntanos, ¿qué nos tenéis preparado?
Bueno, pues tenemos preparado una gala que esperemos, bueno, pues que es en clave de humor y en clave femenino, ¿no? Está ahí, aprovechando que es también próximo el Día de la Mujer, pues bueno, también decidimos este año pues darle una clave femenina, ¿no? Pero principalmente, pues bueno, el hilo conductor va a ser el humor. Y entonces, bueno, pues esperemos que sea una gala en estas fechas de carnaval en la que, bueno, pues podamos disfrutar, ¿no?
Tenéis un duro competidor con la fiesta choqueira, no sé si lo tenéis presente.
Sí, cuando reservamos el día de la gala, pues bueno, no lo tuvimos frente porque hace más de un año. Pero bueno, ahora estamos viendo que si no, porque mucha gente, bueno, pues aquí en Coruña además, que es un día pues muy típico en el que la gente se va pues a la calle de la Torre, pero bueno...
Hay tiempo para todo.
Hay tiempo para todo, y estamos viendo que bueno, la gente se está animando, porque también, bueno, al ser una gala del humor, pues bueno, la gente tiene ganas también pues de reírse y de pasar un rato ameno y divertido.
¿Cuál es el objetivo? ¿Qué pretendéis con esta gala?
Bueno, pues con esta gala principalmente queremos, bueno, pues visibilizar, ¿no? Aprovechando que en el marco del Día Mundial de las Enfermedades Raras, visibilizar las enfermedades raras y bueno, dar a conocer, ¿no? A la ciudadanía de una forma, digamos, pues agradable, ¿no? En un espectáculo, bueno, pues de humor, que aquí hay muchos llantos a diario, por decirlo así, ¿no? Porque, bueno, pues son enfermedades que con las que conviven las personas, ¿no? A lo largo de toda su vida, pueden aparecer en cualquier etapa, tanto pues en niños, en adultos, en jóvenes. Entonces, bueno, pues queremos también, pues eso, transmitir a la ciudadanía que necesitamos también, pues, el apoyo, ¿no? En ocasiones así, que nos acompañen en este día para que se vea, pues, que la gente, pues, apoya la causa, en este caso, las enfermedades raras.
¿Qué tenemos que hacer para asistir?
Pues, para asistir, bueno, pues, tenemos entradas para poder entrar a la gala, y entonces, pues, nos tienen que, bien, o llamar por teléfono, aquí en la sede de la federación, que es en la Rúa Solís, en la zona de Iris, próximo al hospital, bueno, al hospital Choac, y a través de la página web www.fegerec.es. y mañana viernes, y el sábado, durante todo el día en Cuatro Caminos, en el centro comercial, y el lunes 27, previo al martes, que es el día de la gala, estaremos todo el día en el centro comercial Cuatro Caminos, con las entradas para aquellas personas que se quieran acercar a conseguir su entrada.
¿Tienen coste las entradas?
No, hay gente que de manera solidaria colabora con un donativo, pero no tienen un coste, no están sujetas a venta.
Coincidiendo con este día, Isabel, también en la jornada de hoy, mañana y el sábado, tenéis distribuidas por la ciudad diversas mesas informativas, ¿no?
Sí. Tenemos en total, en Galicia 18 mesas. Mañana, concretamente en Coruña, vamos a estar en seis zonas: Juan Flores, Plaza de Lugo, Plaza de Pontevedra, Cantón, en el Obelisco por la tarde y en la Plaza de España. Entonces, también animamos a la gente que si ve alguna mesa, bien para colaborar o simplemente para informarse, que se acerque y nos pregunte.
¿A qué destináis el dinero que os llega a través de los donativos de la gente?
Pues los donativos, en el caso de la Federación Gallega de Enfermedades Raras, van íntegros para el servicio, para el programa de atención sociosanitaria que presta, a más de 200.000, que ofrece, ¿no?, a más de 200.000 afectados que se estima que hay en Galicia. Son para los servicios sociosanitarios.
Uh-huh. Normalmente nos acordamos, de las enfermedades raras, en el Día Mundial en el que se celebra o cuando hay un evento, pero hay que trabajar todo el año en esta cuestión. Y en este sentido, a mí me gustaría preguntarte, Isabel, ¿qué necesidades tenéis para el día a día en la Federación?
Pues las necesidades, las necesidades son las que, cubrir, ¿no? Aquellas, más que nuestras necesidades, la necesidad nuestra es tener recursos para poder cubrir las necesidades de las personas que tienen una enfermedad rara o familiares, ¿no? Y las necesidades acompañan, como bien decías, a lo largo de todo el año, no tienen fechas puntuales, ¿no? Y aquí, por ejemplo, los servicios que ofrecemos, son, como comentaba, los servicios sociosanitarios, pero son fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia, psicología, el servicio de acogida, que es muy demandado porque en el caso de enfermedades raras, el problema de búsqueda de diagnóstico, tratamientos, acceso a centros especializados, expertos, entonces es segundas opiniones, y después trabajo social, está la de trabajo social, y estamos ahora especializándonos en población infantil, ¿no? En área pediátrica, porque estamos teniendo muchos casos de niños. Y las necesidades en el caso de las enfermedades raras, al ser pluripatológicas, son muchas, ¿no? Afectan a la vida de la persona en su conjunto, tanto a nivel laboral, social, físico, de salud, económico, familiar. Entonces, intenta dar una respuesta integral y desde la globalidad, ¿no? Siempre intentando cubrir aquellas carencias que la seguridad, que la administración pública no cubre, y trabajando coordinadamente también con ellos.
¿Es para vosotros una necesidad acuciante conseguir un local? Porque ahora mismo, provisionalmente estáis ubicados en ese edificio de la Fundación Hermanos Tenreiro. No sé si esta cuestión os preocupa.
Sí que nos preocupa, porque el tener un espacio físico, ¿no?, te da ese sentimiento de pertenencia, de seguridad, ¿no?, de decir, la incertidumbre de que estamos un poco de paso, ¿no? Sabemos que aquí no nos vamos a quedar, entonces, mientras tanto, agradecidos a poder estar aquí en el centro.
A día de hoy no sabéis dónde podrían ubicaros.
No, todavía no.
Bueno, Isabel, sí. Pues muchísimas gracias por atendernos.
Nada, muchísimas gracias a vosotros, y invitamos a toda la ciudadanía a que nos acompañe, que son muchos que a veces entendemos el concepto de enfermedades raras como bajo, pero son muchas personas afectadas, ¿no?, en su conjunto, porque hay más de 7.000 enfermedades raras. Entonces en Galicia se estima que hay más de 200.000 gallegos afectados. Entonces, que nos acompañen en ese día. el 28 el martes a las 8:30 en el Teatro Colón.
Pues desde aquí también animamos. Gracias, Isabel.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego. Teatro Colón, 8:30 de la tarde, martes de carnaval, en medio de la fiesta choqueira. Nos acercamos por la tarde, vamos al Teatro Colón y después podemos volver a la fiesta choqueira en la calle de la Torre. Recordamos, gala solidaria a favor de la Federación Gallega de Enfermedades Raras y Crónicas, el martes a las 8:30 en el Teatro Colón. Espectáculo único de la mano de Estíbaliz Veiga, Mariana Carballal, Silvia Penas, Cova Verdiña, Susana San Pedro, Margarita Loureda, Rocío Barrio, y también participa el Conservatorio Profesional de Danza. Ya sabéis que si queréis asistir, entradas a través de la sede de Fejered en la calle Solís, cerquita del Hospital Universitario de A Coruña, y también tenéis información en la página web de la Federación, www.fejerec.es.
Hola amigos, deciros que cada semana en la mañana de COPE tienes información puntual de las actividades que patrocina y apoya Supermercados Gades. Dentro del ámbito de lo social, el deporte y la cultura, Gadis está ahí apoyando y patrocinando un montón de actividades y queremos informarte. Como os digo, cada semana aquí en la mañana de COPE.
En los próximos minutos charlamos aquí en COPE Más Coruña con José Antonio Santiso Miramontes, alcalde de Abegondo y presidente del Consorcio de las Mariñas. Alcalde, buenos días.
Hola, buenos días.
El auto del Supremo que mantiene en vigor el plan general de Abegondo ha generado un intenso debate en el pleno de las últimas horas, ¿no?
Vamos a ver, yo no, lo único que se hizo fue dar conocimiento del auto del Tribunal Supremo, donde se admite el recurso de casación que fue interpuesto por la Administración Autónoma, la Xunta de Galicia y el propio Ayuntamiento de Abegondo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Evidentemente, pues en ese pleno a quien se dio información fue a todos los concejales que forman parte de la corporación. No obstante, a quien más información se dio fue a Son, que hay un solo representante, porque a por A, al disponer ya de un concejal que es miembro de la plataforma que interpuso la denuncia y al mismo tiempo también se opuso a ese recurso de casación porque quería que se anulara definitivamente el plan general, pues suscitó un debate que evidentemente pues surgió a raíz de que yo les dije que, hombre, a mí me parece muy bien que haya gente que se interese por sus propias fincas y que interponga un contencioso administrativo ante los tribunales cuando se preocupe por sus fincas. Pero si sus fincas no sirven para construir, que lo que haga es que los demás no puedan construir también, no me parece ni justo ni necesario. Yo hay cosas que no las entiendo en esta vida y en la vida política más todavía, y una de ellas desde luego es esta. A mí me parece muy bien, y de hecho hubo más contenciosos en donde pues en algunos casos se le dio la razón y otros no en el juzgado, pero en este caso era ir a por el plan por capricho, es decir, no, como yo no puedo construir, vamos a tumbar el plan. Y de hecho ya lo dijeron los de la plataforma en su momento. Lo que no entiendo es cómo un grupo político puede tener en sus filas a alguien que efectivamente lo único que se intenta hacer es tierra quemada, pero bueno, cada uno tiene su manera de hacer política y por lo tanto en este caso concreto por eso suscitó en este debate. Y yo desde luego lo que estamos es muy contentos de que fuera admitido el recurso de casación, porque se va a estudiar otra vez los asuntos en este caso que dieron lugar a la sentencia, y nosotros, hombre, el hecho de que ya lo estimaran para entrar pues es un hecho fundamental, porque en la mayoría de los casos pues se rechazan los recursos de casación.
¿Ya han recibido después de esta sentencia solicitudes de licencia de construcción?
Por supuesto, no, ya la estábamos recibiendo, ¿eh? De hecho el plan seguía en vigencia, pero bueno, ahora al no ser admitido el recurso de casación con más motivos todavía, evidentemente pues la gente ya no solamente solicitudes de licencia de viviendas unifamiliares, sino que incluso desarrollos urbanísticos por parte parte de personas que efectivamente pues nosotros habíamos dicho que en previsión, por si acaso no era admitido el recurso de casación, que quedaban anulados los desarrollos urbanísticos por las posibilidades que hubiera de que viniera la sentencia, o digo, que viniera un auto confirmando la sentencia, como el auto que vino pues fue precisamente no confirmando la sentencia, sino admitir a trámite los recursos interpuestos por la Xunta y por el Ayuntamiento, pues eso animó, ya está animando a la gente a presentar solicitudes de licencias, fundamentalmente para los desarrollos urbanísticos.
Uh-huh. Hablando de otra cuestión, estamos ya con el carnaval a vueltas y en Abegondo se va a celebrar este año la primera ruta do Pincho Choqueiro. Explíquenos en qué consiste esto.
Pues simplemente fue avisar a los establecimientos de restauración que hay en el municipio. Les dijimos la iniciativa que a nosotros nos parecía correcta, de que en donde estuviera este restaurante, pues que se pusiera un pincho para celebrar el antroido, y nosotros pues lo único que hemos hecho ha sido reunir a 16, en este caso 16, que voluntariamente 16 establecimientos de restauración, para que puedan poner ese pincho en sus establecimientos desde mañana mismo hasta el martes de carnaval, y que, bueno, pues la gente, darle difusión para que la gente pueda utilizar estos establecimientos como divertimento. De hecho, pues lo pusimos en el Facebook del Ayuntamiento el viernes, y hasta ayer mismo había ya recibido más de 5.000 consultas, con lo cual entendemos que puede ser una buena medida para que la gente venga a disfrutar del carnaval aquí y fundamentalmente compruebe las excelencias de los pinchos que se hacen en nuestros establecimientos de restauración.
Eso es bueno. Alcalde, muchísimas gracias.
A vosotros, buenos días.
COPE más Coruña.
99.9 FM y cope.es/Coruña.
Laura Silva, buenos días.
Muy buenos días, Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, hablamos de carnaval, ¿no? Que ya toca.
Efectivamente, porque ya tendrás tu disfraz preparado, imagino. Porque, bueno, hay que saber que no hace falta ni irse ni a Brasil ni a Venecia para disfrutar del carnaval. Porque nos podemos acompañar y descubrirlo aquí en esta gran fiesta
chocolera. Te iba a decir, yo tengo el disfraz de trabajo porque me toca trabajar.
Te toca trabajar. Bueno, pero puedes venir disfrazada a la radio.
Bueno, eso
estar,
también, ¿no? Es verdad.
Mira, el otro día vi un disfraz de aguacate que me encantó.
Sí.
Una cartulina cortada, un bombo aquí.
Hay gente
medio,
que tiene mucha imaginación.
Sí, y fantástico, y la verdad es que es divertidísimo. Pues sería una buena propuesta que
yo siempre recuerdo un disfraz que me llamó muchísimo la atención por la calle de la Torre, y eran cuatro chicos agarrados a un palo, y era que iban en el autobús agarrados a la barra.
Buenísimo, o sea, es que ahí está la imaginación al poder, y es esta gran fiesta que, bueno, para empezar podemos decir que el carnaval es una de las celebraciones clásicas del invierno, porque su origen parece remontarse, fíjate, hasta la Edad Media y todo, como un tiempo de fiesta, divertido, pues antes de comenzar la cuaresma y sobre todo esa gran primavera que ya se huele y se nota en el aire. Es una fiesta de un compendio de rituales y fiestas transgresoras en las que la reina de lo absurdo, las bromas, las burlas, los disfraces, los pasacalles, pues son los que mandan, y en cada barrio, en cada familia hay una buena mesa. ¿Para qué? Pues para tomar un buen lacón, ¿no?
Que ya sabemos. Yo ya lo he probado, el lacón de este año.
Sí, porque el día 28 será la gran fiesta choqueira sobre las 8 de la tarde, ese concurso donde Gadis participa, y bueno, yo sé que a todos los ganadores, pues ya sabemos, con el tradicional grelo y el lacón y las patacas y el chourizo, para poder degustar ese gran menú de carnaval. Y bueno, pues también el día 3 y 4 de marzo, Gadis va a estar colaborando con la fiesta del queso de Arzúa.
Qué rico, el queso de Arzúa.
Pues sí, riquísimo. Son dos propuestas que no podemos olvidar. Y por ejemplo, recordar también que la red española del Pacto Mundial, que se llaman los ODS, que son Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues proponen eliminar la pobreza y alcanzar metas para mejorar la salud, generar empleo, proteger el medio ambiente, facilitar el acceso a la tecnología. Involucran a los estados, a las empresas, a los organizadores del tercer sector y ciudadanos bajo el lema de no dejar a nadie atrás. En El País este domingo lo podremos consultar en El Papel, porque Gadisa asume en materia de derechos humanos, medio ambiente y anticorrupción todos estos principios de la Red Española de Pacto Mundial, en la cual forma parte y en la que damos nota pues cada semana aquí en Lo que Podemos, ¿no? De esa, que es una buena iniciativa, ¿no te parece? La Red Española del Pacto Mundial.
Gadisca está en todo.
Claro que está en todo, y sobre todo en lo que es la responsabilidad social y medio ambiente y los derechos humanos, que cómo no van a estar ahí apoyando y ayudando a todos los que lo necesitan. Recordar también los niños que están aprendiendo a hacer un consumo saludable en los hipermercados con esas actividades que se realizan en el Gadis de Burgos. Entren en el Facebook, hay un vídeo que han colgado muy interesante con los niños comentando, bueno, pues todo lo que han aprendido, ¿no? Sobre todo el brócoli, que es una cosa rara.
Qué rico el
que
brócoli.
Que los niños digan, a ti te encanta el
Me
brócoli.
Encanta el
también.
Brócoli.
Y que entren en el Gadis, en el Facebook de Gadis, pues para participar en todos esos sorteos y tomar buena cuenta de todas estas noticias de la responsabilidad del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, donde Gadisa está cumpliendo todos esos principios. Y bueno, pues ya me contarás de qué te vas a disfrazar. Yo todavía no lo he pensado, ¿eh? Hay que improvisar.
Yo no lo he pensado, pero bueno, vendré disfrazada al trabajo.
No sé si una barra de autobús, pero bueno, a lo mejor, yo que sé, con un palo de escoba, vete a saber. Lo mismo salimos volando.
Feliz carnaval, Laura.
Igualmente. Hasta luego.
Bueno, y una noticia de última hora. La Xunta prevé construir una residencia de ancianos en el Parque de Irís. El gobierno gallego ha dado hoy luz verde al proyecto en el Consejo de la Xunta. Va a tener 150 plazas, va a crear 90 empleos. Su construcción va a requerir un presupuesto que ronda los 8 millones de euros dentro del plan Como na Casa, anunciado por el presidente gallego Alberto Núñez Feijóo. Es el mayor compromiso de gasto e inversión en infraestructuras sociales de la última década, según Feijóo. Y os hablamos ya de las citas de la agenda de este día. El Nobel de Medicina, recordamos, Erwin Neger, está hoy en la ciudad. La Fundación Corby trae a este investigador, cuyos trabajos están centrados en nuevos métodos para el estudio de señales en células nerviosas. Han sido fundamentales para el actual conocimiento del sistema nervioso. A las 7:30 de la tarde, en el Salón de Actos de la Domus, cita con este Nobel de Medicina. Nos va a contar esto, según Enric Banda, uno de los fundadores de la Fundación Corby.
Bueno, yo no creo que haya que tener conocimiento sobre la materia. Hay que tener interés. El conocimiento sobre la materia, ya sabemos que, pues bueno, estos serían biólogos con biofísicos, ¿no?, etcétera. Pues claro, entonces tendríamos tres, ¿no?, en la sala. Yo creo que el interés es por ver cómo se hizo el descubrimiento, cómo él, después de estar en Estados Unidos y regresar a Alemania, digamos, cómo se llegó a hacer este descubrimiento. Y eso es apto para todos los públicos. Bueno, lo único que tiene que tener es el interés, ¿no? Digámoslo así.
Despedimos con Ricky Martin. Va a estar en el Coliseo el próximo 13 de mayo y hoy estaba previsto que se pusieran a la venta las entradas a partir de las 10 de esta mañana, pero por problemas ajenos, dicen desde la promotora, pues han tenido que aplazar esa venta de entradas al próximo 2 de marzo a partir de las 10 de la mañana. Así que todos aquellos que estaban pensando comprar entradas, hay que esperar hasta el 2 de marzo a partir de las 10 de la mañana, y solo se van a vender a través de internet, de páginas como tiquetea.com. Así que con Ricky Martín hoy nos despedimos. Recordad la cita con la información local a partir de las 2:20 en Mediodía Cope Coruña con Noel Abao, y nosotros, como siempre, mañana es viernes, así que nos queda la última cita de la semana a partir de la 1:10. Hasta mañana.